Le doy la bienvenida a esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí estamos todo el equipo reiterándole nuestros mejores deseos porque tenga usted una estupenda semana. Prácticamente casi la última semana ya de este mes de septiembre, el mes patrio, que pasa el día del grito y prácticamente a la gente se le acaba el fervor patrio, ¿verdad? ¿No? Bueno, en fin, no lo pierda, al menos de aquí al 30 de septiembre. Bueno, vamos con el resumen informativo. México se suma al reconocimiento internacional del Estado palestino y a la condena por el genocidio israelí en Gaza.
Todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición.
Asciende a 29 el número de muertos por la explosión de la pipa en Iztapalapa. Presentan solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López por el caso de la barredora.
En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación hasta por 20 años, así como la apertura de haberlos de los procesos penales correspondientes.
El buque escuela Cuauhtémoc está listo para zarpar. Concluyó su reparación tras el choque que cobró la vida de dos cadetes.
Pero ya está arreglado este buque Cuauhtémoc tan importante y zarpa nuevamente. Es un buque escuela, recuerden. Hoy me lo informó el almirante.
Arranca en la Ciudad de México programa para demoler o rehabilitar edificios en riesgo tras los sismos de 1985 y 2017 que representan algún peligro. Los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como Viking y Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras ser reportados como desaparecidos. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti, para todos los que de nueva cuenta. Les comparto algo de más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Hay hechos relevantes. El primero de ellos, te platico lo ocurrido esta mañana en el municipio de El Salto, luego de que, bueno, pues recibieron un reporte de la comisaría municipal por parte de una mujer adulta mayor, la cual refería que su nieta, una bebé de 5 días de nacida, se encontraba al interior de un canal ya sin signos vitales. ¿Qué fue lo que se supo en torno a este lamentable hecho? Bueno, pues que los propios padres, ya confesos, por cierto, del crimen, dos jovencitos de 20 y 25 años, relataron que efectivamente ellos arrojaron el cuerpo de la neonata al canal de las Pintas, debido a que, pues presuntamente, regresaban de una cita médica, la bebé había presentado algunas afecciones médicas, y cuando se percataron, ya de regreso a casa, que ya no contaba con signos vitales, supuestamente entraron en pánico y la arrojaron envuelta en bolsas plásticas y en una sábana hasta este cuerpo de agua. Ya confesos, finalmente, y por fortuna, fueron capturados por elementos de la policía municipal. Ambos ya enfrentan pues las acusaciones y este delito están en manos ya de la Fiscalía de Jalisco para responder por estos terribles actos. Tengo también comentarte que en la colonia El Rocío del municipio de Guadalajara, la madrugada de hoy, fue encontrado el cadáver calcinado de una mujer, el cual fue encontrado dentro de un vehículo envuelto en llamas, justo en el asiento trasero. Las primeras llamadas telefónicas a 911 indicaban primero de un vehículo incendiado a un lado de la rúa de la avenida Acueducto al cruce con la calle Tierra del Honor, y al arribo de los bomberos era efectivo el reporte. Comenzaron, como cualquier otro siniestro, a sofocar el fuego. Cuando lo apagaron se percataron que había el cadáver de una persona en la parte posterior, y ya con la valoración de los paramédicos de la Cruz Verde se pudo saber que el cadáver correspondía aparentemente a una mujer, de la cual por obvias razones no pudo ofrecerse más características, así como tampoco la posibilidad. Esto ya se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Luego también comentarte sobre un accidente fuerte que ocurrió durante la noche de ayer en el periférico sur, a la altura de la colonia Toluquilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un jinete de aproximadamente 26 años, arriba de su caballo, fue embestido por una unidad de macroperiférico, justo en el sentido que va de la avenida Colón hacia carretera Chapar. Lo que se sabe es que aparentemente este joven venía de las fiestas de Toluquilla, algo alcoholizado, por alguna extraña razón intentó cruzar el periférico, invadir el carril confinado, y pues sencillamente el operador ya no pudo detener su marcha y terminó impactándolos a caballo y jinete por varios metros. El jinete, bueno, pues reportado en estado crítico de salud con una fractura severa de cráneo. El caballo también con algunos golpes y sangrado. Se analizará con un examen posterior si también presentó alguna fractura en una de sus patas. Mientras que el operador permaneció en el sitio, todo quedó en manos de elementos de la policía vieja. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
¿Quién se lleva al caballo en este caso?
Acudieron familiares, parceros de esta persona, lo refugiaron y lo llevaron finalmente con un veterinario. Lo que salta a la duda es que fueron los bomberos y no sabían ni siquiera cómo manejar el equino, no sabían qué hacer. Tuve que quitarle la silla porque no podían respirar por el caballo, pero no sabían ni manejarlo. Entonces, creo que sí falta capacitación ahí grande.
Pues bueno, lamentablemente en este tipo de cosas es donde se dan las oportunidades de aprender algo, ¿no?
Así es, sin duda alguna.
Muchas gracias, Edgar. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Edgar Flores Maciel con la información. Hay participación de usted. Nos dicen... espero te encuentres muy bien. Yo propongo que la avenida López Mateos, las colonias de alta plusvalía, se dieran sus retornos porque también eso genera bastante tráfico. El tener que trasladarte más distancia de lo que quieres para poderte retornar en algunos puntos. Yo no veo que el transporte público o sea una buena solución, o será sea una buena solución. Porque por la avenida está saturada de automóviles particulares, no de camiones. Una propuesta sería obtener un carril de alta velocidad o de uso exclusivo para distancias largas. Es decir, que una vez que te subas a ese carril, ya no te bajes hasta que llegues, no sé, la Minerva, Plaza del Sol. Mi comentario desde mi ignorancia. Súper técnica al tema. Es lo que nos dice Arturo. Gracias por su participación. Nos escriben también el señor Manuel Gutiérrez, dice, en mi punto de vista, la solución al tráfico en parte sería mejorar el transporte público. Muchos dejaremos el automóvil para tomar el transporte público porque es más barato. Pero ¿qué pasa incluso con el tren ligero? En horas pico no ponen vagones de más en los trenes ni el paso más continuo. Y los camiones saturados, para que convenga la vuelta, no ponen más camiones para que haya más ganancia por unidad en cada viaje. En otro comentario, gran parte del conflicto vial se debe al cierre de Avenida México, ya que Chapultepec ayudaba a desembocar el tráfico que corre de sur a norte y conecta con Santa Tere, y en vez de abrir calles las están cerrando, con eso del parque que están desarrollando en Avenida México y Chapultepec. Somos locatarios de Chapultepec y hay falta de información para los automovilistas del cierre de Avenida México. Es increíble que cierren calles en vez de abrir. La verdad, nos está afectando en muchos aspectos económicos, viales y de seguridad. Al contrario, se inunda con mayor intensidad y es sumamente peligroso cuando llueve. Es pues lo que nos llega, otra opinión de una persona que no nos deja nombre, pero la compartimos. Más participación, Felipe Lomelí dice, no es de extrañar y no sería la primera vez que Carlos Lomelí aparece en corruptelas y delincuencia organizada. Solo recordar que ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha implicado en actos de narcotráfico por sus empresas de medicamentos y lavado de dinero. Y más ahora que la secta morenista cobija con su manto de impunidad a los suyos. Nos dicen también, para el viernes 19 de septiembre, de 7 a 8 p.m. hubo una entrevista con una doctora, ya casi al final. ¿Dónde puedo escucharla nuevamente, por favor? Gracias, Rosa González. No, Rosa. A ver, no, creo que no el 19, sino el 18. El 18 en el consultorio, lo que es la sección del consultorio, entonces fue el 18 de septiembre. Muy fácil, Rosa. Por favor, ingrese a la página notisistema.com, busca en el menú donde están programas, se va a programas, busca Metrópoli al día, la segunda hora del día 18 de septiembre. Y prácticamente al final es donde viene esta sección donde hablamos del Alzheimer. Me imagino que ese es el tema que le interesa, entonces es ahí donde la tiene que buscar. Hacemos una pausa comercial, no tardamos. Se a mi compañero José Luis Jiménez Castro, que el día de hoy en módulo de servicio pues estuvo hablando de un tema que resulta interesante, ¿no? Quizás cuando suceden algunas cuestiones tan tremendas como fue la explosión de esta pipa en Iztapalapa, allá en la Ciudad de México, uno se pregunta por el manejo, en este caso, del gas. Y hablemos del gas doméstico, ¿no? Porque pues seguramente en casa no tenemos las grandes cantidades como las que llevaba esta pipa, sin duda alguna. Pero el manejo, saber, inclusive confiar que quien nos surte el gas sabe hacerlo, pues eso da confianza, pero particularmente sentirnos seguros. Huicho, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
Hola, hola, mi chico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que hoy también se cumplen 10 días de esa tragedia allá en Iztapalapa, 29 muertos, creo que ahí había quedado, no sé si el sí. número de víctimas ha crecido. Ya platicamos con el ingeniero Rodolfo Ibáñez, responsable de la unidad de inspección, monitoreo, seguridad de la norma número 7 de la transportación de gas LP a nivel nacional, a nivel nacional. Es ingeniero con más de casi 30 años en el tratamiento de gas. Bueno, pues es un experto en la materia y le preguntamos que en realidad qué habría ocurrido allá en Iztapalapa para que esta pipa pues tuviera este fatal accidente. Él comenta varias situaciones que pues sí, por supuesto, son hasta lógicas. La seguridad que debe haber precisamente en estas pipas que trasladan gas, una seguridad que va pues, prácticamente implícita en el tratamiento mismo del producto, en donde también pues el chofer debería llevar algunas medidas de seguridad, la pipa que también debe tener ciertas revisiones periódicas, cada 10, 11 meses se tiene que revisar y cambiar piezas que puedan resultar afectadas. Aparentemente, según lo que nos comentaba el ingeniero Rodolfo Ibáñez, esta pipa sí había sido revisada, sí allí en Tuxpan había tenido los controles de calidad. Algo pasó y bueno, él desde su punto de vista asegura que todo se trató de un accidente producto de la mala pavimentación, de baches y de lo cerrado de esta curva, no propiamente de la pipa. Escuchame lo que comentó el ingeniero Rodolfo Ibáñez en torno a este tema. Adelante, por favor.
Revisan, obviamente, porque a mí me tocaba entrar a varios terminales, te revisan que lleves overol, casco, zapato de seguridad, gogles, o sea, tu equipo de seguridad completo, más aparte, a los operadores les piden que cuenten con el dictamen técnico favorable de lo que es la unidad, el semirremolque, más aparte les piden el dictamen del tractocamión. El tracto, pues, es independiente, lo pueden usar para mover cualquier producto, pero en sí, lo que es el dictamen que emitimos de la norma 7 es específicamente para el transporte de gas.
¿Y se cumple en el país?
Sí se cumple, porque para poder llenarlo en las terminales te exigen el dictamen de cumplimiento normativo.
Sí, este famoso dictamen que se tiene que presentar en cualquier pipa que traslade gas LP. Si este dictamen no es llenado, no es aceptado, no es presentado, la pipa no puede salir con gas LP a realizar sus maniobras. Como saben, esa pipa venía de Tuxpan, Veracruz, iba hacia la zona de Iztapalapa, hubo este accidente en un lugar donde había muchos baches, y aparentemente al pegar la pipa con uno de los muros de contención, se rompe parte de una válvula, digámoslo así, que estaba adelante de la salchicha, digamos, de la pipa, y esto es lo que provoca la fuga, y a la postre, pues el flamazo que mató a tanta gente. Esto fue lo que nos dijo el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Inspección y Verificación de Material de Gas LP. Él comentaba que, por ejemplo, quienes despachan gas, y esto de veras es hasta de dar risa, tienen usted las condiciones, a usted que le van a cargar de gas en su casa, en el cilindro que tiene en la azotea, o incluso si le van a cambiar un cilindro, tiene que ir, fíjese nada más, el conductor, el trabajador, ropa de algodón, botas de seguridad, ¿sí? Pantalones 100% de algodón, guantes, tiene que llevar también gogles en los ojos y de preferencia un casco. Así tienen que ir, dígame si lo cumplen realmente. Por el contrario, casi siempre llevan por ahí su celular en la mano, o luego pues andan muy distraídos, se la pasan platicando, en fin. Pero bueno, eso se tenía que cumplir. El descentralizado no responsabiliza de manera directa al conductor, porque incluso él pretendía cerrar las válvulas, según comentó, y asegura que el camión que estalló, la pipa que estalló, sí venía con todas las medidas de seguridad. Y concluyó, dicen, el gas LP es tan noble que nos avisa cuando va a estallar. ¿Cómo? Pues con el olor al mercaptano, ¿no? Por eso es un material tan noble, dice, que cuando se ve en peligro, empieza a avisar, ¡ay, córranle, porque voy a explotar! Pues bien, ese es el reporte que te tengo.
Interesante observar efectivamente que los trabajadores de las gaseras, cuando llegan a nuestra casa, ver que traen pues un uniforme, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero o una vestimenta de protección, ya déjate llamarle uniforme, vestimenta de protección. Pero ahorita yo como que tratando de hacer memoria, no me checa que lleguen como se supone deberían de.
No lo hacen, no, definitivamente no lo hacen. Traen cadenas que pueden provocar una chispa, como te digo, están hablando por celular, no sé, varias situaciones que sí son de llamar la atención, pero bueno, pues, ¿quién les va a hacer cumplir esa norma? Pues usted sabe, porque eso llevamos años así, viéndolos.
Muchísimas gracias. Dicho que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro con la información. Autoridades estatales detuvieron a dos presuntos reclutadores criminales y rescataron a un menor de edad en la nueva central camionera. El adolescente presuntamente sería trasladado a Aguascalientes con falsas promesas de trabajo. El operativo se activó luego de que personal de taquilla alertara sobre tres jóvenes con actitud inusual que intentaban adquirir boletos sin presentar documentos de identidad. Los oficiales identificaron que uno de ellos era menor de edad y originario de Tlaquepaque, mientras que los otros dos procedentes de Oaxaca. El menor relató que fue contactado a través de redes sociales, donde le ofrecieron un supuesto empleo de albañilería en Aguascalientes con un salario de 30,000 pesos mensuales. Hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, que no se anden comprando estas, o escuchando, como se dice, discúlpeme usted, el canto de las sirenas. En otra información, los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como Viking y Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras ser reportados como desaparecidos. Ambos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando presuntamente se dirigían a un gimnasio. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había difundido fichas oficiales para localizarlos. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el asesinato de este par de jóvenes artistas y en redes sociales responsabilizó de los hechos a la política antidrogas vigente, a la que calificó de prohibicionista y estúpida, pues considera que fortalece a mafias internacionales en lugar de debilitarlas. Saludo a mi compañero Arturo García. Sí, voy con Arturo, ¿verdad? Sí, Arturo, perdón. Arturo, hablemos de lo que sospecha la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno a la decisión de los Estados Unidos para cancelar esta alianza que existía entre las aerolíneas Delta de su país y Aeroméxico, mexicana, obviamente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, de hecho todavía existe, porque hasta donde entiendo, la administración del transporte en Estados Unidos lo que decidió fue que a partir de enero del próximo año dejara de funcionar esta alianza entre la empresa o la compañía estadounidense Delta y Aeroméxico, que es mexicana, ya ni siquiera 100%, porque incluso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la mayoría de los activos de Aeroméxico son extranjeros, aunque pues todavía la administración corre a cargo de mexicanos, y lo mismo en el caso de los pilotos. Dice que lo que más le preocupa son justamente los pilotos, y todo esto porque dice, pues hay serias dudas respecto de las intenciones por las cuales se tomó esta decisión en la Unión Americana. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia.
Creemos que son otros intereses los que están detrás, pues, de esta resolución relacionada con Delta y Aeroméxico, que en todo caso pues estamos revisando. Y sobre la FACA, pues la auditoría que ya se hizo, y si hay algún tema, pues evidentemente se toman cartas en el asunto y el fortalecimiento de la aviación civil.
Presidente, disculpe, ¿cuáles serían estos trasfondos que podría haber?
Pues lo que estamos viendo. A ver si hay alguna beneficio, alguna aerolínea o algún otro tema realmente, porque no entendemos por qué, habiendo contestado claramente a los cuatro puntos, de todas maneras toman esta decisión. Entonces, estamos igual en contacto con Aeroméxico. Esta semana incluso se va a hablar con ellos. Entonces, todo lo que nos interesa son los pilotos mexicanos, que no pudiera haber una afectación más allá de la empresa, aunque sea, ya la verdad la mayoría de los fondos de Aeroméxico no son mexicanos, pero la dirección de la empresa la tienen empresarios mexicanos, pero lo que más nos interesa es que no haya afectación a los pilotos mexicanos.
Y supongo que también se refería a los a las azafatas y el personal que también labora en esos aviones, que pues es de origen mexicano. Y deporte, Mercedes.
Muchas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Participación de nuestra gentil audiencia, Juan Carlos, el taxista, nos dice: en la gasolinera que está en Avenida Circunvalación y Monchititic, en Oblatos, tiene 3 días que no hay gasolina. ¿Pero de cuál? ¿De ninguna? De ninguna gasolina. Sí, de ninguna, válgame Dios. Juan González dice: la gente que anda haciendo las manifestaciones de la gentrificación no es la misma que andaba en Estados Unidos. ¿Gente pagada? ¿En Estados Unidos? No lo sé. No me queda muy clara la pregunta. ¿Que andaban en Estados Unidos? ¿Gente pagada? No me quedó clara la pregunta, discúlpeme, señor González. A ver, quisiera, gracias por el comentario, nos dicen: quisiera, por favor, expresar mi total desacuerdo en la proliferación de topes en la ciudad, en cada esquina, en los dos sentidos, sin dar preferencia a nadie. Acaban de colocar hoy un tope nuevo en la esquina de Emerson y Pedro Moreno, simplemente colocados para estorbar la circulación de los ciudadanos y hacerles perder tiempo de sus vidas, gastar más gasolina, contaminar más en cada arranque. Es una loquera Santa Teresita, con topes cada 50 metros y muchos otros cruces de la ciudad. Soto, Lemus, Monraz, déjenos llegar a nuestras casas a descansar. Es lo que pide el ingeniero Rodolfo Romero. Gracias por su comunicación. Hacemos un corte. Pura corredera. Es que así son los deportes.
Ah, claro, claro.
Acción, energía, pundonor. 100
metros planos, o el gran fondo, definitivamente ya el maratón completo, en fin.
Si brinca 3 operadores juntos ahí.
Mínimo pasillo. La vía recreativa, en fin, pero que haya movimiento.
Exactamente. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias, cuéntamelo todo.
Bueno, pues vámonos entonces, ya hay que iniciar por el principio, porque el atacante francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ganó el Balón de Oro hoy. Este reconocimiento que entrega la revista France Football al ser designado el mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-2025, tras superar en las votaciones al español Lamine Yamal del Barcelona. una designación que no deja siempre de causar por ahí controversia. Hay quienes aseguran que se le entregó a un francés porque quien hace el reconocimiento es una revista francesa, porque la ceremonia se llevó a cabo allá en París. Lo cierto es que pues ha habido en muchas ocasiones, no siempre son franceses, pero bueno, en esta ocasión Ousmane Dembélé se lleva el galardón. Fue la figura principal del PSG en la histórica campaña en la que ganó triplete al conquistar los títulos de la Champions League, la Liga 1 y la Copa de Francia. Al igual que el año pasado, Lamine Yamal fue elegido como el mejor futbolista juvenil del mundo. Hay quienes consideran que ya merecía el Balón de Oro el propio Lamine Yamal, que fue clave con el Barcelona y sobre todo con la selección de España en la conquista del título allá en Europa. Sin embargo, pues el Lamine Yamal por segunda ocasión le dieron, así a manera de compensación, el título de juvenil más importante del mundo. En cuanto a femenil, la española Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro de manera consecutiva tras ser reconocida como la mejor en el 2023, 2024 y en la ceremonia del día de hoy en el Teatro Châtelet de París. Bueno, muy mal, como en feria le fue el portero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, en su debut con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre, al ser goleado 5-0 por el Omonia Nicosia en la fecha 4 de la Liga. El guardameta jalisciense jugó su primer encuentro con su nuevo equipo después de 4 meses de inactividad. El primer tiempo terminó con el marcador de 1-0, pero el complemento fue de pesadilla para Paco Memo Ochoa al recibir 4 tantos más. Memo no jugaba desde el 17 de mayo de este año, cuando disputó su último compromiso con el Aves de Portugal antes de ser dado de baja. Y terminó el torneo de apertura de la Liga MX de manera anticipada para el lateral derecho del América, Dagoberto Espinosa, lesionarse ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido del pasado sábado ante Monterrey, y deberá ser operado en los próximos días. El canterano azulcrema de 21 años sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior, además de una posible dislocación de la rótula. El club informó que el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. Otros futbolistas con lesiones similares han necesitado de 6 a 8 meses para regresar a la cancha. Lo que es la mala suerte, este joven canterano de las Águilas, Dagoberto Espinosa, apenas estaba ganando la titularidad. Ahora sí que el visto bueno de Andrés Jardine, el entrenador. Sin embargo, es de estas lesiones que sufren los futbolistas, o a la que le temen más los futbolistas, la rotura del ligamento cruzado anterior, en este caso de su rodilla izquierda. Con solo 2 victorias en 9 jornadas, pareciera que el torneo de apertura de la Liga MX se le escapa de entre las manos al Guadalajara, pues solo tiene 8 puntos de los 27 que ha disputado hasta el momento. Además, siguen las bajas por lesión en el rebaño, confirma su técnico Gabriel Milito, y aquí lo escuchamos.
Hay que asumir y aceptar la realidad, y quedan 8 partidos por delante, 8 finales, auténticas finales, para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida a lo largo de estos 8 partidos, ¿no? Nosotros queremos tener a todos los jugadores disponibles para tomar o tener más opciones para tomar decisiones. Lamentablemente, por lesiones, 2 jugadores muy importantes como Guti y Piojo no pudieron estar en estos últimos 2 partidos. Considero que para el próximo partido, Piojo totalmente descartado, imagino que Guti lo mismo.
Bueno, pues Chivas recibe dentro de este marco mañana al Necaxa de Fernando Gago en el arranque de la fecha doble que tendrá esta semana el torneo de apertura de la Liga MX. Los dueños de los equipos del béisbol de las Grandes Ligas aprobaron por unanimidad la venta de los Rays de Tampa Bay a un grupo de empresarios encabezado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski, y ya se podrá completar la transferencia de la corporación Sternberg, que tomó el control del equipo para allá en el 2005 tras haberlo comprado al propietario fundador Vince Naimoli. Desde entonces, los Rays han llegado 2 veces a la Serie Mundial, que perdieron ante Filadelfia en el 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en el 2020. Los 49 de San Francisco pierden para el resto de la campaña de la NFL al ala defensiva Nick Bosa, debido a que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la victoria del domingo ante los Cardenales de Arizona, informó hoy el entrenador Kyle Shanahan. Una vez que se realizaron los estudios correspondientes, Bosa sufrió esa misma lesión, pero en la rodilla izquierda, en la semana 2 de la temporada del 2020. Ya para finalizar, le comento que el paranadador guanajuatense Ángel Camacho le dio a México este lunes la segunda medalla en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 al conquistar bronce en los 100 metros libres S4. Al finalizar detrás de los representantes de Israel, que se llevó el oro, e Italia, que ganó la plata. Ayer el jalisciense Arnulfo Castorena le dio la presea de oro a la delegación mexicana. Son los deportes que tenemos por el momento. Ahora escuchamos mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Participación de nuestra audiencia. Roberto Martínez dice: lo que estorba en López Mateo son los miles de vehículos. Se necesita un segundo piso para que sea más ágil el tráfico. Antonio Martínez dice, por su parte, en otro tema, sobre el asesinato de estos dos colombianos, se debe a los anteriores gobiernos, que dejó a la gente pobre y hambrienta, y se hacen malandros y capaz de matar. Ángel Flores dice, tengo una duda, hay personas del partido Morena afiliando a la gente por la Prepa 3, si es verdad o es para otras campañas. No sé, no les sabría decir, Ángel, pero vamos a averiguar que no, bueno, entiendo que de alguna manera se hace proselitismo cada vez que se puede, ¿no? Pero déjeme checar, porque yo no tengo ningún conocimiento de que Morena esté afiliando a las personas que obviamente quieran pertenecer al partido. Pero bueno, vamos a revisarlo. A ver, espéreme, que algo más le quería yo compartir a usted por aquí. Aquí estoy. Nos dicen, el viernes de 5 a 6 p.m. hubo persecución de carros, balastro en Dionisio Rodríguez y la 38, y Obregón y la 36. ¿Por qué no hay nada en las noticias? Los vecinos dicen que fue por cobro de piso. Comenta Sergio Segura. Pues hay que ver, señor Segura, con el compañero reportero, no sé, de repente hay tantas notas en materia policíaca, algunas que hay que confirmar antes de, por supuesto, darlas a conocer al aire. Dice, qué ridículo el señor que entrevistó José Luis Jiménez Castro. En este país es muy frecuente que se incumplan las normas con una ligera ayuda económica. Yo voy más por el exceso de velocidad y la falta de precaución. Saludos, dice la señora Ana. Buenas noches. Anoche con el licenciado Abel y ahorita se escucha mal Radio Metrópoli. Gracias, señor Arias. Señor Arias, justamente hace, ¿qué le gusta?, 5 o 6 minutos, llegaron los ingenieros, los 3 ingenieros que tenemos aquí en Notisistema, y venían precisamente de estar, ahora sí que haciéndole su reparación al transmisor de Radio Metrópoli. Entonces, yo espero que ya se escuche mucho mejor. Nos dicen, soy el señor Francisco González. Para ese tipo que habló de los topes cada 50 metros, solo porque es ingeniero ahorita voy a quitarlo. Ja, 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 qué gordo cae que digan sus profesiones como queriendo sentirse más importantes. Ingenieros, médico veterinario, doctores, licenciados y más, todos somos iguales. Oiga, señor Francisco González, pero no se pelee con eso. O sea, me parece que no tiene nada de particular. O sea, si una persona es ingeniero o es médico o es abogado, pues su trabajo le ha costado, ¿no? Entonces, digo, yo no lo veo mal. Si usted es el señor Francisco González, qué bueno, ¿no? Ellos son ingenieros, ciertamente que ellos sean ingenieros no lo hacen menos a usted si no tiene un título. O sea, no pasa nada. Yo no siento pues que lo estén haciendo por presumir. Al menos esa es la sensación que yo tengo de mis escuchas. Bueno, en fin. Ay, bueno, ya tengo en la línea telefónica a Gus, ¿verdad? See you later, alligator. ¿O prefieres la de Elton John? Crocodile Rock. ¿Cuál quieres?
Hola, Mercedes Altamirano, me gusta mucho y desde chiquito siempre hemos dicho sí, yo le era liguero, así que con esa me quedo.
Ok, perfecto. Oye, ¿qué anda un cocodrilo?
Sí.
¿Dónde?
Ah, déjame te cuento, esta nota tiene desde el año pasado. Resulta ser que es conocido como el cocodrilo de la Rusia, porque apareció este reptil de buenas a primeras en julio del año pasado, julio 2024. Los vecinos de la colonia La Severiana, esto es el municipio de Tonalá, se dieron cuenta de que en esta presa de la Rusia, que es un cuerpo de agua, digamos, siempre ha estado ahí, desde que se asentó la colonia de La Severiana existe este cuerpo de agua, pues alguien abandonó, alguien tiró al drenaje, alguien tiró a uno de los cauces que desembocan en esta pequeña presa de la Rusia, un cocodrilo, y pues fue creciendo, y el año pasado ya le dieron avistamiento de 1.5 metros, y sigue creciendo este gran animal en esta zona de La Severiana, municipio de Tonalá. Ya teníamos un par de meses sin avistamiento, de hecho yo pienso que poquito más de medio año que ya no habíamos recibido reportes del cocodrilo de la Rusia. Para tal efecto estuvimos en comunicación con la Dirección de Protección Animal y Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, porque aunque el tema del cocodrilo de la Rusia es Tonalá, hay que recordar que quien brinda el apoyo realmente con el tema de la fauna silvestre es Tlajomulco, donde Alberto Cayo, la verdad es que es el mejor que tiene, yo creo y considero, en el estado de Jalisco, como uno de los mejores veterinarios y además protectores de animales y además rescatista de fauna salvaje que tiene Jalisco. Y bueno, pues es él el que se ha encargado de dar seguimiento al tema. ¿Qué pasó? Pues la señora María Concepción, que es una vecina de la zona, allí en la Rusia, en la colonia La Severiana, nos mandó videos que, por cierto, fueron ya publicados en las redes de Radio Metrópoli y de Notisistema, donde está el avistamiento de este enorme cocodrilo, más de 1.5 metros, y sigue creciendo. Y bueno, los vecinos dicen, oye, pues nomás no lo sacan, nos habían dicho que iban a poner las trampas, se pusieron las trampas. Que lo iban a buscar, se buscó. Pero al parecer, pues, no han podido dar con este cocodrilo que crece y crece allá en La Severiana. Escuchemos.
Grabarlo, lo que pasa es que ya no se sube acá las piedras, ya se pone ahí a un ladito junto a un arbolito. Es que no les había, ya tiene como una semana que empezó a salir, pero no les habíamos mandado nada porque es lo que queríamos, que se lo vieran para que no la crean, porque ya ve, según eso decían que ya lo habían sacado, salen las noticias, y ya ve que no es cierto, yo sabía que ahí andaba. Pero voy a tratar de ver si puedo, cuando se mueva, que se grabe.
Y agradecemos muchísimo, la verdad, la disposición de los vecinos de la colonia La Severiana, porque literalmente se arriesgan con tal de demostrar que ahí sigue el cocodrilo, este espécimen Moreleti de 1.5 metros, se cree aproximadamente, porque todavía no se ha tenido realmente por parte de la autoridad pues un avistamiento directamente, sino todo ha sido a través de estas imágenes que toman los vecinos. Ahora, insisto, platicamos con quien es el director, Luis Alberto Cayo, que es el director de Acopio y Salud Animal del municipio de Tlajomulco, que la verdad es que es una fregonería. Le platiqué, le mandé los videos, y bueno, de alguna manera me dijo, tengo que darle una vuelta, porque los avistamientos de los cocodrilos son muy difíciles, porque la presa de la Rusia, y en La Severiana, tiene mucho lirio, tiene mucha vegetación, Mercedes. Está muy difícil para lograr ver pues qué está pasando en medio de tanta flora. Nos dijo, bueno, si ya lo están viendo, que está saliendo a tomar el sol en alguna zona, pues podemos aprovechar y darle una vuelta para ver si lo podemos rescatar. La intención es asegurarlo, rescatar al cocodrilo y llevarlo hasta un lugar seguro. Este es el reporte que te tengo. Si yo leo la liguero.
No, espérate, no te vayas. Oye, es que sí tienes que estar literal a la casa. Pero a ver, una cosa es que los vecinos estén tratando como de comprobar y decir, a ver, no, es que sí, ahí está el cocodrilo, que no tendrían claro por qué mentir, pues, ¿no?
Claro, es un cocodrilo, ¿no? Porque habríamos de mentir con un animal tan peligroso.
No, por supuesto. Pero entonces ahora, esto que las autoridades se van a poner las pilas y van a empezar, digamos, a hacer vigilancia, a tratar efectivamente de localizarlo, porque pues... Sí. Supongo que no va a ser una tarea muy fácil, y yo no sé de qué se está alimentando ese animal.
Hay suficiente fauna, hay suficiente fauna ahí en la zona de la Rusia,
ya.
Tanto peces como pequeñas aves, incluso come otros pequeños lagartos, lagartijas, puede alimentarse, el cocodrilo puede comer casi de todo. Eso mismo se nos explicó el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? De verdad, tierra, literalmente hacían guardias para buscar el cocodrilo. Yo recuerdo esta nota que fue como agosto, julio, agosto, septiembre, todavía octubre, se le estuvo buscando. Se colocaron trampas, se colocaron carnadas, se buscaba en las zonas, hacían guardias, tanto los policías municipales como de protección animal, para ver, en cuanto vieran al animal, avisarle a los que lo podían atrapar y que se dejaran ir para agarrar al cocodrilo. Pues no lo agarraron, se les escabulló, se les escapó. ¿Cuál fue el problema? Pues que la vegetación siguió creciendo. Hoy la presa de la Rusia, en las imágenes se logra ver, pues está llena de un montón de cosas, de, principalmente de plantas y raíces. Pues también tiene basura, también tiene asolve, tiene un montón de cosas que no permiten que se pueda buscar y atrapar bien al cocodrilo. ¿Qué va a pasar? Pues creo que van a volver a tener que montar estas guardias. ¿Por qué? Porque muy cerca de estas orillas de la Rusia hay animales de corral. La gente en esa colonia, las familias, acostumbran a tener gallinas, acostumbran a tener sus gallos, sus perros, patos. Y entonces, ¿cuál es el temor? Pues que como ya veo que por ahí puede haber de dónde comer, no vaya a ser que le suelte la mordida a alguno de los niños que luego se meten a nadar la presa. Porque la presa como cuerpo de agua sí es utilizado por los vecinos. Si se meten a lavar, si se meten a bañar, si lo utilizan como el suministro de agua para la zona, entonces, ahora, con el cocodrilo en las orillas, pues se va a poner peligrosa la cosa.
No, pues, ¿quién va a querer? Bueno, sí, nunca faltan los intrépidos, ¿verdad? Pero sí, no es cualquier animal, pues. Pues estaremos atentos entonces, Gus. Ahora sí. See you later, alligator.
Ahora sí, see you later. Ahora, ahí voy a estar pendiente. Yo hice cita con el director de protección animal de Tlajumulco, que es el que está echando la mano. Yo le dije, oye, si vas, yo te hago show, yo, invítame, yo me meto al charquito contigo a ver si lo encontramos. Vamos a ver si nos dan chance y nos permiten acompañar a los de la unidad de protección animal y rescate de fauna silvestre para contarles más de esta historia del cocodrilo allá en Tonalá.
¿Te vas a meter con armadura o qué?
Lo que pasa, y según me acuerdo, es que se meten como en unas lanchitas. Sí se meten, de verdad se meten ahí a la presita donde se puede para tratar de avistarlo. Porque el cocodrilo, hay que decirlo, no es que sea el animal más feroz. De hecho es tímido. Un cocodrilo es tímido, sale hasta que busca o solo comida. Entonces, pues realmente verlo está muy difícil. Pero una vez que lo puedan ver ya con los artefactos necesarios, pues a lo mejor hasta puedo estar ahí presente cuando lo saquen. Y qué padre, ¿no?
See you later, alligator.
Yo prometo seguirles actualizando el chisme allá de la Severiana.
Estás loco, Gustavo. ¿Eh? Bueno, gracias, Gus.
Abrazo, bonita noche para todos.
Descansa, muy buenas noches. Bueno, es el trabajo de un reportero también. Y Gustavo, hasta eso es intrépido, no inconsciente. Que eso es una cuestión muy, muy, pero muy diferente. Mire, una información de última hora. Oficiales de las comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta se movilizan hacia San Sebastián del Oeste, en el Cerro El Jabalí, tras el reporte de la caída de un helicóptero. Unidades por tierra y un escuadrón aéreo con rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco y personal de SAMU realizan labores de búsqueda. Hasta el momento la comunicación en la zona es limitada y no se cuenta con mayor información. Estaremos pues pendientes de este acontecimiento y de momento por aire se suspendió por cuestiones del clima. Los que van por tierra aún están sin comunicación. Entonces, atentos estamos. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero, ya prácticamente para despedirnos de este informativo. Están los foros sobre la reforma electoral. ¡Ay, Dios! ¡Tiémblale!
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y son foros en los que están invitados todos, dicen, en el gobierno de la República, todos excepto las cúpulas partidistas, los especialistas, los que de alguna manera podrían aportar en torno a alguna modificación en materia electoral, aquellos que son especialistas en materia electoral, pues bueno, no están precisamente invitados. Dice la presidenta Sheinbaum y dice Pablo Gómez, que es el coordinador o el director de esta comisión presidencial para la reforma electoral, que pues las puertas de la Secretaría de Gobernación están abiertas para quien quiera asistir,
y que si no se invita a la oposición específicamente es porque no quieren asistir, es que cada quien asistirá, el que quiera asistir, asistirá y se tomarán en cuenta sus propuestas. Esto de acuerdo a lo que dicen. Y por tanto, pues están realizando diversos foros, estos ya comenzaron, las audiencias desde la semana pasada en la misma Secretaría de Gobernación, donde estarán trabajando martes, miércoles y jueves, y el resto de los días se podrían llevar a cabo, sobre todo el fin de semana, audiencias en el resto de la República. Pero vamos a escuchar a Pablo Gómez.
Se van a realizar eventos a fin de discutir ese tema tan importante que es el voto de los mexicanos en el extranjero. El tema que tiene que ver con la diversidad, los derechos, sus derechos, su participación en la vida política electoral, las posibles acciones afirmativas, además, también tendrá un foro especial. La situación de los jóvenes, el gran problema de la participación política electoral de los jóvenes, en relación con los pueblos indígenas, el sistema de votación que tienen muchos de ellos en el momento actual de usos y costumbres.
En fin, que los foros ya comenzaron y seguirán así durante lo que resta del año. La intención es que durante el mes de enero ya esté listo, ya se le entregue toda la información a la presidenta Claudia Sheinbaum para que en presidencia se elabore la iniciativa y para febrero esté entrando ya a discusión en el Congreso de la Unión. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Te agradezco a ti y a la audiencia el favor de la escucha. Y por aquí estaremos de nueva cuenta con ustedes, si la vida así nos lo permite. Que descanse, que tenga una gran noche, un sueño reparador. Hasta mañana. Hasta luego, Arturo. Ya se fue a dormir. Traía prisa. Gracias a usted. Que esté muy bien. Hasta mañana.